Radio Universidad Central 107.1 FM presenta Habitar es humano. Una mirada diferente al espacio urbano de la ciudad. Conducen los profesores y arquitectos Max Aguirre y Alfonso Raposo.
Buenas tardes, estimados auditores. Estamos en un martes más de nuestro programa Habitar es humano, como siempre con la compañía de Alfonso Raposo. Pero en esta oportunidad volvemos a hacer un remake, si se quiere, de un programa que ya habíamos hecho con Miguel Ángel Gaete Cáceres. Miguel Ángel es profesor de Artes Plásticas por la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, doctor en Filosofía desde junio de este año por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Estudios Avanzados en Historia del Arte, diplomado en Docencia Universitaria por la Universidad del Pacífico, autor de capítulos de libro, prólogos y numerosos artículos. Además, en el 2013 fue director de la revista Círculo Espiral, Arte y Pensamiento Contemporáneo, en una publicación semestral. Y así tengo en mis manos el largo currículum, estoy tomando las cosas que me parecen más relevantes y desde luego una muy profusa actividad docente, de la cual yo destacaría su condición de profesor de Historia del Arte Contemporáneo en la Escuela de Diseño de la Universidad Tecnológica Metropolitana y, por cierto, actualmente profesor del curso de Historia y Pensamiento Latinoamericano en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Central. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por haber aceptado esta nueva invitación a estos programas. No es el primero que hemos vuelto a reincidir con nuestros a invitados interesantes. Gracias, como digo, por esta invitación, aceptar esta invitación.
Bueno, gracias a ustedes también, ¿cierto?, por volver a traerme, ¿cierto?, a este espacio tan agradable, ¿cierto?, de conversación que tanto hace falta, ¿cierto?, dentro de nuestra abrumada vida cotidiana, en donde los espacios para conversar son cada vez menos. Así que un agrado, ¿cierto?, estar aquí nuevamente.
Muy bien, Miguel. Nosotros nos gustaría que fueses un seguidor de nuestro programa y, por lo tanto, a lo mejor oíste el programa anterior en donde estuvimos con Alfonso conversando sobre la relación entre arte, estética y ética. Entonces nos parecía importante, y ahora revisando tu currículum nos parecía tanto mejor haber hecho la invitación, puesto que ahora ya eres filósofo, doctorado en filosofía, para abordar nuevamente este tema, pero con un título, sería Arte y Cotidianidad. Perfecto. ¿Cómo está presente esto? Yo no sé, me improvisé una pregunta que solo será el puntapié inicial de esta conversación, pero una de las cosas que me planteó el tema es cómo incorporar una comprensión estética en la vida cotidiana. ¿Cómo traspasar una formación, una mirada al hombre común para que comprenda y se relacione con su entorno y con esa cotidianeidad de una manera estética?
Perfecto. Bueno, esa es una cuestión, ¿cierto?, que de alguna manera la he tratado ya antes, sobre todo en clases, ¿cierto?, que hago una asignatura que justamente de estética, ¿cierto?, y la conversación inicial siempre es en relación. Lo primero, ¿cierto?, es tratar de entender el concepto, la palabra en sí misma, ¿cierto?, porque ahí también hay como una especie de tergiversación cultural sobre el concepto de estética. Siempre cuento la anécdota de un amigo que estudiaba estética y cada vez que pasaba por un aeropuerto y le preguntaban a la profesión, decía estética, y todos pensaban que era peluquero, ¿cierto?, que estudiaba maquillaje, ¿cierto?, como la primera asociación, ¿cierto?, que se viene a la mente. Y claro, o sea, si nos vamos al origen incuestionable del asunto, ¿cierto?, con la cultura griega, nos vamos a dar cuenta que el concepto en sí mismo es más claro, ¿cierto?, de lo que uno podría pensar. La palabra original, ¿cierto?, estética, como todo concepto, es una palabra compuesta, ¿cierto?, de, de aistesis, ¿cierto?, que era la palabra original, y la traducción más literal sería relativo a los sentidos. Es decir, que estética básicamente es todo lo que atañe a los sentidos, no solamente a lo visual, ¿cierto? Hay una estética también de la música, hay una estética que se percibe con el tacto, ¿cierto?, con el olfato, ¿cierto? Uh-huh. Todo eso forman parte de esto que se llama experiencia estética. Y el gran problema, ¿cierto?, que ha traído la modernidad es que nos ha transformado en seres anestésicos, ¿cierto? O sea, en seres que precisamente carecemos del sentido, ¿cierto?, del uso de los sentidos en plenitud. Y básicamente lo que nosotros tenemos en nuestra cotidianidad es suplantación de la estética, ¿cierto? O sea, lo que antes tocábamos ya casi no se toca, ¿cierto? Lo que antes olíamos ya muy poca gente huele, ¿cierto? Definir un barrio, por ejemplo, con su olor, es una experiencia estética, un ejercicio, ¿cierto?, que sería muy conveniente realizar alguna vez, por lo menos, en la GTA vía diaria. Es decir, utilizar a plenitud lo más posible, ¿cierto?, los sentidos. Ese es básicamente el sentido original, ¿cierto?, del concepto en sí mismo de la estética. Y claro, como seres anestesiados, somos seres que básicamente hemos estado anulados en nuestra perspectiva estética, ¿cierto? El mismo ejemplo que le daba a mi estudiante, que pregunto siempre si alguien ha entrado a pabellón, ¿cierto? Y lo primero que hace el doctor cuando entra a pabellón es anestesiarte, ¿cierto?, eliminarte toda sensación, ¿cierto? Entonces, la anestesia es eso, ¿cierto?, estar en un estado en donde no eres capaz de sentir ni nada, ¿cierto?, en tu entorno. Tienes anulado los sentidos. Y lo opuesto sería la estética, ¿cierto?, estar con los sentidos a plenitud. Uh-huh. Entonces, claro, a partir de eso, ¿cierto?, es un buen ejercicio para entender la relevancia de la estética en lo cotidiano, ¿cierto?, en nuestra vida diaria. Es precisamente ese, ¿cierto?, de abrir un poco el uso de los sentidos. Creo yo, ¿cierto?, que esa podría ser como una primera aproximación por donde podríamos empezar a abordar el problema de lo estético, ¿cierto?, en lo actual. Y estética no necesariamente tiene que ver con el arte, ¿eh? Esa es como una distinción que podríamos hacer, porque el ejemplo que daba, ¿cierto?, de los barrios, hay estética de la calle, ¿cierto?, en el aire, en todos lados, ¿cierto?, la cotidianidad de la calle, ¿cierto?, es un buen término, y no solamente en el arte en sí mismo, no es necesario ir al museo para vivir una experiencia estética. Yo creo que de ahí se podría empezar a rescatar también esos elementos.
Alfonso, ¿tú habías preparado algunas ideas?
Bueno, sí. La verdad es que querría conectar de inmediatamente el fondo a donde quería yo llegar. Como al final del programa, que tenía que ver con esto que apareció del arte urbano, ¿ya? Ese arte que está en la calle y que cuyo propósito es generar experiencias estéticas, ¿ya? Y claro, el estar en la calle y en el espacio público empieza a adquirir dimensiones y escalas distintas de aquellos estímulos que son como interiores. Pero hagamos el recorrido y llegar hasta allá.
Ahora, a mí me ha parecido muy importante para esta conversación y tal como la estábamos imaginando en su partida, previamente, al menos con Alfonso, lo que tú finalmente acabas de decir, o sea, que no necesariamente lo estético es arte. Claro. De manera que este interés que pudiéramos tener por subirnos en una experiencia estética es algo que a lo mejor tiene que ver con otro tipo de desarrollos, con otro tipo de aprendizajes que, según lo dicho por ti, estarían no necesariamente vinculados o podrían ser definitivamente ajenos a lo artístico. Y eso me parece interesante, si pudiéramos ahondar en esa diferencia para después elegir quedarnos con la cuestión del arte para llegar al punto de Alfonso.
Sí, mira, podemos sacar como siempre en el afán didáctico, ¿cierto?, de ejemplificar un poco. Hay autores que, por ejemplo, plantean que es mucho más valiosa como experiencia estética la cocina, por ejemplo, un cocinar, ¿cierto? Y degustar la comida. Porque cuando uno come, está básicamente estimulando olfato, gusto, vista, incluso el sonido, ¿cierto? De la comida, ¿cierto? Uh-huh. La comida crujiente, comida no crujiente. Son experiencias que, claro, uno en lo cotidiano, ¿cierto? Se deja llevar por la rapidez nomás del asunto, ¿cierto? Pero deja de percibir o de percibirlas como actos estéticos también, que son multisensoriales, ¿cierto? El caso de la pintura, por ejemplo, yo creo que quien más disfruta la experiencia estética en sí misma es el pintor, ¿cierto? Porque el pintor siente la textura de la pintura, la huele. Han habido pintores que comían pintura, ¿cierto? Un inglés era William Turner, que se comía los tubos de pintura, ¿cierto? Para probar cómo era el color amarillo. Pero claro, por diversas razones, ¿cierto? Culturales, los museos están vacíos básicamente o en una de sus causas, ¿cierto? Porque la experiencia estética se anula en el museo, ¿eh? Y eso es muy extraño. Tú vas a ver una exposición, ¿cierto? De pintura, y lo primero que te fijas es que hay una franja, ¿cierto? Que no se puede traspasar, ¿cierto? Por lo tanto, solamente te dejan abierto el espacio a la vista, pero no hay espacio para poder tocar la pintura, ¿cierto? Olerla, porque te acercas un poco y va a llegar un guardia. Y esas son como las contradicciones que en el fondo tiene un poco el arte más museístico, ¿cierto? Que de alguna manera, a pesar de que busque lo estético, termina anulándolo, ¿cierto? Termina suprimiendo muchos de estos sentidos. Cosa que no pasa, por ejemplo, en la calle, en donde tú tienes la plena libertad de experimentar, de tocar un muro, ¿cierto? Un muro con grafiti, tú lo puedes tocar, puedes olerlo, ¿cierto? Puedes, bueno, interactuar con él de distinta manera, porque básicamente no tiene el concepto de la propiedad. No es del museo, ¿cierto? Como si lo es eventualmente una pintura, que tiene el resguardo del objeto. Y en ese sentido, ¿cierto? Las últimas manifestaciones del arte se están dando principalmente en otras áreas, ¿cierto? Las que a mí me parecen más interesantes, se dan en la cocina, ¿cierto? Por ejemplo, con Ferran Adrià, ¿cierto? Que es un caso emblemático de un cocinero que básicamente hace piezas artísticas, ¿cierto? Pero que se degustan, ¿cierto? Se pueden comer.
Yo estoy buscando una bibliografía. Encontré un título de un libro que se llama La invención del arte. Y es de un señor Larry Schinner, ¿ya? Y ese sostiene que este asunto de el atraparse del arte y la estética mutuamente, ¿ya? Es un invento, y que se produce en el siglo XVIII, dice, ¿ya? Y eso generó un corte entre aquello que es arte y aquello que es artesanía, ¿ya? Y claro, entonces el objeto empieza como a quedar fuera de la esfera estética, y claro, lo que observamos en el último tiempo es el retorno del objeto a la esfera estética, digamos. Y claro, de ahí a pasar a la estética de la cotidianeidad, hay un paso, ¿no? Esa era como lo que encontré sobre este asunto, digamos. Porque el paso que por lo menos en la escuela debiéramos dar es pasar al espacio público y al arte urbano, digamos, ¿ya? Y pasando, digamos, por lo que tú estás explicando, ¿no? Por una esteticidad mucho más inclusiva. ¿Ya? Bueno, eso.
Sí. Pero Miguel, a propósito de lo que dice Alfonso y complementado con lo que explicaste antes, definitivamente entonces para tener una experiencia estética nosotros nos podríamos olvidar del arte.
Perfectamente, ¿sí?
Y simplemente hacer una campaña, si creyéramos efectivamente que se van a tener ciertos beneficios, ¿verdad? Una campaña para aprender a sentir, para aprender a activar los sentidos o renovarlos, y tener por lo tanto una mayor intensificación de esta experiencia sensorial que sería una experiencia estética. Claro. Pero ahí me asalta otra duda. Si también la filosofía nos enseña que esta palabra estética que tú nos remitiste a su etimología tiene que ver con ciertos valores. O sea, está bien, se refiere o es relativo a los sentidos, pero no simplemente a la experiencia de ellos, sino a ponerle un valor y de algún modo jerarquizarlos. Entonces, eso todavía, siguiendo tu afirmación anterior, podría realizarse sin vincularse con el arte.
Sí, sí, yo creo que el giro ahí que se puede dar va por la relación de lo estético con lo ético, ¿cierto? Con una cierta valor moral, ¿cierto? Que lograría entregar el arte, por ejemplo. Uh-huh. Se supone que ver o determinado, apreciar determinado arte, ¿cierto? O pieza lírica, operaria, o de ópera, ¿cierto? De lo que sea. Lograría de alguna manera en nosotros, ¿cierto? Una proyección que no es solamente del momento, ¿cierto? Que no es solamente el goce del momento, de lo bien que lo estoy pasando, ¿cierto? Disfrutando de mis sentidos, sino que de alguna manera también lograría una cierta reconexión con lo espiritual, ¿cierto? Que finalmente desemboca en un cierto actuar, ¿cierto? Que ahí estaría el aspecto ético, ¿cierto? Que tendría, o el efecto que tendría en nuestro comportamiento incluso. Y eso, claro, por mucho tiempo se le asignó como un atributo del arte, ¿cierto? Del arte con letras mayúsculas, ¿cierto? Que solamente se podía lograr con grandes piezas plásticas, ¿cierto? Pictóricas, o con grandes piezas de teatro, ¿cierto? De ópera, que básicamente la ópera también ligada con esa función, ¿cierto? De conectar con las emociones. Y de ahí se supone que se provocaría una suerte de elevación espiritual, ¿cierto?, del espectador. Claro, y eso entra bastante en jaque, ¿cierto?, con la nueva evolución, ¿cierto?, transición que tuvo después el arte contemporáneo, en donde el arte también cuestionaba ese valor, ¿cierto?, de qué tan cierto, ¿cierto?, era que esta elevación espiritual se provocaba a través de poder ver ciertas piezas artísticas, ¿cierto? Esa es una cuestión que de alguna manera, ¿cierto?, ha ido quedando, no sé si es la obsolescencia, ¿cierto? No sé si se puede hablar de cosas obsoletas, ¿cierto?, en términos de arte, pero se han ido valorando, ¿cierto?, otras experiencias extra artísticas. Uh-huh. ¿Cómo, por ejemplo, podemos lograr una valorización de la vida, ¿cierto?, de lo cotidiano, a partir de una apertura en lo habitual, ¿cierto?, en lo que nos rodea, sin necesariamente tener que asistir a un museo, ¿cierto?, a ver una pieza artística para poder lograr aquello. Uh-huh. Yo creo que esa es una situación, ¿cierto?, que se ha venido dando desde hace un tiempo atrás, esta suerte, que tiene que ver también con esta suerte de crisis que tienen los museos, ¿cierto?, que es el lugar habitual en donde la gente iba a ver arte. Los museos, ¿cierto?, como dicen muchos autores, cada vez parecen más mausoleos, ¿cierto? ¿No? Un museo, ¿cierto?, parecen elefantes blancos, ¿cierto?, donde se encuentra uno un par de personas en la semana, el día domingo quizá un poco más, pero cuesta, ¿cierto?, lograr esa reconexión. Yo creo que el juego, ¿cierto?, del arte contemporáneo y de lograr la experiencia estética debiese estar más afuera, en la calle incluso, ¿cierto?, o en los quehaceres habituales.
Había una otro elemento más, digamos, en esta meta que dije al principio, y es que el espacio público ya está sufriendo, digamos, el abuso desenfrenado de la publicidad, pero además del que llega por la televisión, digamos, pues, o sea, adentro y afuera. La expresividad publicitaria ya es como la dueña del mundo. Ya. Ahora, y eso, claro, si queremos reaccionar contra eso para una vida urbana mejor, tal vez a mí me parecía que había que sacar el arte urbano a la calle, digamos, que me parece una buena competencia de la publicidad. Exactamente. Ya, sobre todo, si la entendemos como tú la defines al comienzo, por esto del festín de los sentidos.
Oye, sería interesante imaginar a la Mona Lisa en una gigantografía,
¿sí? Claro.
Que compitiera con la publicidad de una casa comercial.
Claro. Bueno, a lo mejor la competencia no es los mismos términos, ¿no?
No, y eso tiene un efecto bien, bien estudiado también, ¿no? Lo que pasa, por ejemplo, con la saturación de la imagen, ¿cierto? Que pasa en las calles, ¿cierto? Uno camina por cualquier calle y uno ve básicamente letreros, ¿cierto? Y carteles y publicidad y carteles luminosos, ¿cierto? Y una serie de ofertas que llega a través de la imagen. Y con eso pasa algo muy parecido con lo que pasa en las imágenes de los noticieros, ¿cierto? Donde que también, por ejemplo, Susan Sontag, que escribió un ensayo que se llama Sobre la violencia, o sea, en la imagen, y en donde ella plantea que el exceso de imagen finalmente termina anulando de alguna manera la visión. Esta sobresaturación, ¿cierto? De ciertos sentidos termina por anularlo, ¿cierto? Lo que pasa un poco con la visión de las imágenes violentas, ¿cierto? Que nosotros en las noticias vemos tantas imágenes violentas que ya después ver un niño, ¿cierto? En Siria, bombardeado, todo ensangrentado, cada vez provoca menos impacto, porque básicamente estuvimos viendo una hora antes de otras imágenes sangrientas. Entonces, la visión, ¿cierto? Los sentidos son elementos delicados también, ¿cierto? Que también se pueden saturar, se pueden anular. Siempre me recuerdo que una de las torturas de Guantánamo era ponerle música constante, ¿cierto? Y a los presos de Guantánamo le ponían música, cantantes pop, ¿cierto? Y se las ponían a un alto volumen y no paraba, ¿cierto? Podían estar días enteros con la música absolutamente fuerte, ¿cierto? Y la misma canción sonando una y otra vez. Y eso provocaba un estado de locura. Bueno, básicamente lo mismo pasa con las imágenes, ¿cierto? Nosotros estamos llenos de imágenes, ¿cierto? Una especie de tortura visual en donde no hay descanso, ¿cierto? Y para que también se dé la experiencia estética debe haber un descanso, ¿cierto? Como en la ópera, que tras actos hay una pausa, ¿cierto? Se cierra el telón, hay una pausa y luego comienza otra escena. Lo mismo debiese suceder un poco con las imágenes, ¿cierto? Pero no está esa pausa. Uh-huh. Incluso cuando uno quiere salir fuera de la ciudad por la carretera, uno sigue viendo carteles, ¿cierto? Y sigue viendo imágenes.
Sí. Ahora, ¿cómo que hay algunas manifestaciones contemporáneas, actuales, que estén contrarrestando esta realidad? Lo pregunto pensando en ejemplos como lo que está ocurriendo con los graffiti, uh-huh. Lo que está ocurriendo con ciertas colectivos que acuerdan con el municipio pintar una pared, ¿verdad? Uh-huh. Cosas de ese tipo. ¿Qué noticia o qué información, qué antecedentes tú tienes de este fenómeno, y si efectivamente podría estar representando síntomas de una búsqueda de salida?
Mira, el caso del graffiti, bueno, no, nunca ha sido un tema que yo haya estudiado sin profundidad, pero en lo que conozco, ¿cierto? Y en lo que he pensado sobre aquello, el graffiti, por ejemplo, ocupa estrategias bien similares a la publicidad. Generalmente lo que hace un grafitero, aunque la ética del grafitero no está bien visto, pero ve un graffiti y lo pinta encima, de la misma manera en que nosotros vemos un cartel y a la semana hay otro cartel encima, ¿cierto? Juega un poco ese juego, ¿cierto? De la saturación de la imagen mediante la suplantación constante de imagen sobre imagen. Y con el graffiti ha pasado algo bien curioso, porque se ha ido de alguna manera, no en todos los casos, ¿cierto? Pero se ha ido domesticando, ¿cierto? A la lógica del mercado del arte, ¿eh? La peor contradicción que puede tener un grafitero es que su obra callejera se haya llevado a un museo, ¿cierto? Y pasa mucho, ¿cierto? Ha pasado, bueno, hay casos antiguos, ¿cierto? De Basquiat, por ejemplo, que era un grafitero neoyorquino, ¿cierto? Que empezó a hacer graffiti en el metro de Nueva York. De alguna manera eran una visión contemporánea de la pintura paleolítica, ¿cierto? Que se hacía en las cuevas, ¿cierto? Pero esta vez se hacía en las cuevas modernas, que era el metro de Nueva York. Y claro, después lo tomó Andy Warhol, y Warhol, que veía el signo peso en todos lados, ¿cierto? Dijo, aquí puede haber plata, ¿cierto? Con este señor, y lo empezó a vender, ¿cierto? A los museos y a grandes exposiciones, lo llevaron a galerías, ¿cierto? Y ahí fue un poco el auge de Warhol, pero la debacle de Basquiat, ¿cierto? Y bueno, el más conocido actualmente, un señor anónimo, ¿cierto? Que se llama Banksy, que también hace su obra, ¿cierto?, de intervención callejera en las principales ciudades del mundo, ¿cierto? Partió en Inglaterra y luego se extendió. Y claro, ahora, por ejemplo, Banksy hace lo que él ha hecho, ¿cierto?, como experimento, es que ha ido a pintarrajear, ¿cierto?, a hacer su stencil, su pintura, en muros de familias de escasos recursos, ¿cierto?, en Inglaterra, por ejemplo. Le rayaba el muro y luego venía un museo y le compraba el muro a la familia. Entonces, de alguna manera, le solucionaba el problema económico, ¿cierto? Le compraba un pedazo de muro que está grafiteado, ¿cierto?, o con una intervención de Banksy. Entonces, claro, pero Banksy también ha entrado en el juego, ¿cierto?, del museo, de la galería, ¿cierto? Su obra ahora valen millones, ¿cierto? O sea, un stencil o un trabajo de Banksy es un lujo, ¿cierto?, actualmente. Pasó de ser un objeto de la calle a convertirse en un objeto de transacción comercial. Entonces ahí se van dando juegos bien curiosos entre esto que uno podría pensar que es una especie de panacea, ¿cierto?, del trabajo del graffiti callejero, pero que también se suele, ¿cierto?, alguna medida contaminar con el ardid, ¿cierto?, del mercado del arte.
Muy bien, estamos, estimados auditores, con Miguel Ángel Gaete, profesor de la Universidad Central de la Escuela de Arquitectura. Vamos a ir unos breves minutos a un intermedio y ya continuamos nuestro programa.
Sintonice todos los martes a las 16 horas Ingeniería al Servicio del País. Un programa que te lleva a recorrer las distintas innovaciones que envuelven tu día a día. Conducen Libertad Hernández y Karen Cansúa. Toda la historia del rock chileno las escriben sus artistas con talento y pasión. El periodista Ignacio Paz te invita a conocerlas cada martes a las 19 horas en Chile on the Rock. Sintonice todos los martes y jueves a las 10, La Política sin Disfraz, en Radio Universidad Central, 107.1 FM. Un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional desde una perspectiva pluralista y académica. Sintonice en el 107.1 FM de lunes a viernes, Actores y Noticias, el más completo panorama del acontecer nacional e internacional. Estamos escuchando en Radio Universidad Central Habitar es Humano, con los arquitectos Alfonso Raposo y Max Aguirre.
Bien, estimados auditores, volvemos a nuestro programa. Partimos nuevamente en este siguiente tramo con Miguel Gaete. Conversábamos con Miguel precisamente cómo la ciudad va dando cuenta de estas manifestaciones, como las del graffiti, ¿verdad?, y de la pintura pública. ¿Cuánto de esa sintomatología decía yo, puede ser un signo de un cambio cultural, pero en este intermedio también conversábamos de los malos ejemplos de murales realizados muchas veces por artistas consagrados y que nuevamente son, destruidos o dañados con estas intervenciones espontáneas. ¿Cómo se puede entender estos hechos, estos fenómenos? ¿Qué visión tienes tú?
Sí, bueno, hay como dentro del graffiti hay también subculturas, ¿cierto? Es un engranaje bien complejo de entender, ¿eh? Uno se lo imagina como un grupo homogéneo, ¿cierto? De, de, de personajes que tienen una cierta visión del arte callejero, ¿cierto? Y que además incluye música, ¿cierto? Es una cultura bien interesante y completa. Pero dentro, claro, de ahí también ahí se desprenden y se dan malos casos, ¿cierto? Malos ejemplos como el que mencionaban recién, en donde hay personas, ¿cierto? que interactúan con estos grafitis, por ejemplo, rayándolos encima, sin necesariamente buscar una finalidad ni estética, ni artística, ni conceptual, ni filosófica, ni nada, ¿cierto? Es el mero acto vandálico de rayar por rayar, ¿cierto? De dejar la huella, ¿cierto? Que sean los tags, ¿cierto? Que es también una cosa que se ha estudiado bastante, que los tags son esta especie de etiquetas, ¿cierto? De chapas, ¿cierto? Que le llaman ellos, ¿cierto? En donde son unas letras inentendibles para el común de los mortales, pero que entre ellos parece que se identifican, ¿cierto? Con una especie de tres letras medias mezcladas, ¿cierto? Logran entender quién estuvo ahí.
Claro, ¿cierto? Es una forma de decir yo estuve aquí. ¿Eh?
Claro, justamente, bueno, una especie de marcar el lugar.
¿Cierto? Ahora, pero esto, fíjate, decíamos recién también en el intermedio, cuánto podía ser representativo de la falta de educación. Pero les voy a dar una anécdota, un ejemplo anecdótico y curioso. En una de las columnas griegas del Partenón, no exactamente el Partenón, pero uno de los templos griegos, está inscrito Lord Byron.
Mira.
Por Lord Byron estuvo ahí y marcó una de las columnas. ¿Te fijas? Entonces, no, es bastante transversal.
O sea, esto, sí. Me parece que no tiene que ver solamente con un...
Claro. Ahora, por cierto, ahora esas columnas no te la dejan tocar, pero en algún minuto, estoy hablando de principios del siglo XX, tú podías abrazarte a ella. De hecho, famosa es una fotografía que hay en donde está Le Corbusier apoyado en una de ellas. Estoy muy así.
Muy informal.
Claro. Entonces, claro, yo creo que ha habido una progresión en esto. Ha habido una progresión que ha llegado a tal vez tenga que ver, por cierto, por la masificación del turismo, por que está a su vez asentado en la masificación de la movilidad, del transporte. Claro, que ya es una explosión de ciudadanos o de personas que llegan a los sitios. Y solo por cantidad se produce casi un deterioro.
Sí. Sí, y eso, de hecho, esa teoría, ¿cierto? Está bien probada, ¿cierto? Hay un señor, ¿cierto? Un etólogo, ¿cierto? Que se llama Desmond Morris, que él es especialista en el comportamiento de los simios. Bueno, y este señor contaba, ¿cierto? Estudiando a los simios, ¿cierto? A los primates, que cuando juntaba, se dio cuenta, ¿cierto? Que cuando juntaba muchos primates en un espacio reducido, se provocaba un desorden completo, ¿cierto? Un caos total y se mataban unos contra otros, ¿cierto? Y se disputaban el centímetro de espacio. Y esa misma teoría básicamente se puede aplicar a las ciudades, ¿cierto? El fenómeno, ¿cierto? Que estamos conversando también tiene que ver de alguna manera con esta sobresaturación, ¿cierto? De los espacios urbanos, en donde parece que es necesario que cada uno marque de alguna manera su lugar dentro de este espacio que habitamos, ¿cierto? Una manera quizás no muy entendible, ¿cierto? De marcar el espacio, pero que una explicación, ¿cierto? La podríamos hallar ahí, ¿cierto? En una saturación de los espacios urbanos a un nivel que necesariamente deriva en un deterioro, ¿cierto? No, nunca va a derivar, la saturación humana nunca ha derivado en algo positivo, ¿cierto? Entonces parece que siempre ha derivado en aspecto negativo, ¿cierto? Bueno, un deterioro entrópico, ¿cierto? Dentro del espacio. Eso, ¿cierto? Lo podríamos un poco quizás desprender del...
Sí. Ahora, fíjate que se nos va haciendo una red más extensa del tema, porque me resulta interesante darse cuenta que esto que podría de buenas a primeras parecer una muy buena señal de comportamiento culto y cultural de una sociedad, la masiva concurrencia a los museos, pero termina siendo casi una especie de tic cultural, ¿eh? Que hay una nueva película y hay que ir masivamente, claro. Hay una ópera y todo asociado como al prestigio, la fama de quien hace la presentación de esta expresión artística. Pero yo digo, ¿qué calidad hay en esas experiencias estéticas o sensoriales o de definitivamente como experiencia cultural con relación al arte. O sea, si el arte, decías tú en algún minuto, debe producir un eventualmente un cambio de actitud o dejarnos algo, ¿hasta dónde todas esas experiencias están ocurriendo de esa manera? ¿O es simplemente un pasar, un tránsito? Que ¿cuánto más o cuánto menos está pareciendo a ir al supermercado esto? Incluso con el supermercado tú quedas con algo concreto, que lo puedes disfrutar más tarde en un buen sándwich, una buena comida. Pero ¿qué queda de estas experiencias masivas? Seguramente todos ustedes, estoy pensando en aquí en nuestros invitados y mi amigo Alfonso, han tenido la experiencia de exposiciones en estos museos internacionales, en el extranjero, en países donde es una masa, ¿verdad?, de gente que para estar frente a uno de los cuadros interesante o valioso, por lo que sea, prácticamente tienes que ponerte en una fila para que en algún minuto te llegue un pedacito, claro, de espacio para mirarlo.
Lugares a los cuales no entré porque había cola nomás.
Eso es otro. Sí. O sea, es otro que a veces... Yo tuve una suerte única en un caso, fíjate que lo cuento casi también como anécdota. En uno de estos viajes yo tenía casi descartado entrar a los museos, por una parte, por las colas, por el costo también, estoy hablando de viajes de estudiante o de becario. Entonces me levantaba muy temprano a hacer recorridos. Con eso yo quedaba satisfecho, mirando las calles y mirando edificios, etcétera. Pero tuve la suerte en París de levantarme un domingo muy temprano y descubrir que el Louvre es gratis el domingo. Y sin hacer cola, porque imagínate, gratis debe ser una cola enorme, sin hacer cola, eran 7:30, 8 de la mañana, pude entrar al Louvre y pasearme casi cuando estaba vacío.
Mira, eso sí que es bueno.
No lo vuelvo a repetir, creo yo, porque de partida gratis, sin colas y con un espacio libre para mirar varias de las cosas que siempre habría querido mirar. Entonces, bueno, volviendo al punto del comentario, es esta realidad, ¿eh?, como síntomas de una cultura que pudieran, empleando un término que has mencionado tú, Miguel Ángel, una cultura de la saturación, y que en esa saturación se va produciendo una especie de anestesiamiento, se adormece todo, y andamos como sonámbulos en medio de este aparente riqueza, porque no deja de ser efectivo que ahí están los museos, que existen, que hay disponibilidad para verlo, que hay unos horarios, que hay unas visitas, etcétera. Pero ¿estamos preparados ahora o hemos perdido capacidad para tener una experiencia útil o práctica o beneficiosa ante una obra de arte?
Mira, lo que relataba recién, ¿cierto?, tiene mucho que ver con esta nueva clase, ¿cierto?, de turismo cultural que también se da, ¿cierto?, que el museo del Louvre en determinado momento muchas veces parece un Disney, ¿cierto?, para cierta élite intelectual, ¿cierto?, que va al lugar, ¿cierto?, y satura estos espacios sin necesariamente ver nada. Eso es bien curioso, ¿eh? A mí también tuve una experiencia bien similar, ¿cierto?, en el Louvre alguna vez, hace unos años atrás. Que claro, todo el mundo, ¿cierto?, todos los turistas llegan a ver a la Mona Lisa, ¿cierto?, la Gioconda, que es como el gran objeto fetiche, ¿cierto?, del lugar. Y por el camino, ¿cierto?, el pasillo que lleva, hay muchas otras obras de Leonardo y que nadie se detiene a verla. Entonces, por ejemplo, hay una obra de Juan Bautista que la puedes ver prácticamente solo porque nadie se para a verla, ¿cierto? Y todos llegan como al objeto que quieren ver. Y me recordaba también, ¿cierto?, algo que también suele pasar, ¿cierto?, al viajero, de que estábamos hablando de los viajes. Y es que también a partir de la fotografía se ha estudiado el fenómeno, ¿cierto? De que cuando tú viajas, por ejemplo, a una ciudad nueva, y tú como turista estás, o viajero, estás constantemente detrás del lente de la cámara, finalmente no ves la ciudad, sino que la ves a través de la cámara, que es básicamente lo mismo que verla a través de la tele, ¿cierto?, en la casa. Entonces también un buen ejercicio que yo hago ya hace mucho tiempo es que cuando voy de viaje a algún lugar no llevo cámara. sin cámara, ¿cierto? Ni celular ni nada. Y bueno, una croquera chiquitita, y me siento en algún parque a dibujar algo, ¿cierto? Pero nada más que eso, ¿cierto? Porque entiendo que también la cámara de alguna manera anula, ¿cierto? La experiencia estética, ¿cierto? De visitar un lugar.
Es que ahí también aparece entonces la cuestión de la experiencia. ¿Cuál es esa experiencia que estamos queriendo conservar, recuperar, revitalizar? ¿Cuál es esa experiencia? ¿Tú puedes hablarnos?
Sí, también. Mira, yo lo he pensado, ¿cierto? Y lo planteo. Yo creo que es más simple de lo que uno cree, ¿eh? Estas cosas siempre son más simples. Uno piensa que filosofía es una cuestión. Yo creo que la clave de la filosofía es llevarlo a la simpleza. Y yo creo que los únicos seres estéticos completamente son los niños, por ejemplo, ¿cierto? Los niños están hasta que entran al colegio, ¿cierto? Son seres que son completamente estéticos, tienen todo su sentido abierto, todo lo quieren tocar, todo lo quieren sentir, ¿cierto? Todo lo quieren oler, y todo lo quieren esencialmente experimentar, ¿cierto? O sea, el niño por sí es un ser, ¿cierto? Es un ente que está en una experiencia estética constante. Y claro, lo que nos pasa a nosotros en gran medida producto de una educación, ¿cierto?, cartesiana, que va buscando la anulación de estos sentidos, ¿cierto?, en pos de lo meramente, ni siquiera intelectual, ¿cierto? No podríamos decir que la educación apunta a lo intelectual, sino que solamente a lo instrumental, ¿cierto? Nos vamos olvidando de estos aspectos tan simples, ¿cierto?, como son el uso de los sentidos. Es lo más simple de todo, ¿cierto? De alguna manera, la experiencia estética significa volver a un estado de infancia. Yo creo ahí, eso lo planteamos muy personal nomás, ¿cierto? ¿No? Pienso que el verdadero sentido y estado del ser estético es el niño. Es el único que está conociendo, ¿cierto? Porque el uso de los sentidos es una manera de conocer. Es la primera manera de conocer, de hecho. Nosotros cuando recién empezamos a conocer el mundo, lo hacemos con los sentidos, no lo hacemos leyendo, ¿cierto? No lo hacemos intelectualizando el mundo. Lo hacemos tocando la tierra, ¿cierto? Sintiendo el viento en la cara, en el pelo, ¿cierto? Experimentando el mundo. Esa es la verdadera experiencia estética.
Ahora, ¿cómo podemos hacer ese camino? Porque la pregunta ahora es como didáctica. Te lo pregunto ahora como profesor, ¿qué harías tú si tuvieras que enseñar a volver a tener esta apertura infantil de los sentidos? ¿Cómo se puede lograr eso?
Mira, hay casi un lugar común, ¿no? Que en casi todas partes hay estos cursos de apreciación de la música, apreciación de la literatura, apreciación del cine. Ese es como una de las rutas más conocidas en el marco de la docencia.
Claro.
De hecho, algunas universidades tienen un paquete de cursos optativos, ¿no?
De apreciación.
Además de los talleres de.
Claro.
Taller de literario, taller sí. de pintura.
Pero ¿qué compondría o qué contendría ese curso de apreciación artística?
Sí, yo creo que lo primero, ¿cierto?, es tomar conciencia de nuestra anulación diaria de los sentidos. O sea, si nos ponemos a pensar cuántas veces en el día olemos conscientemente, ¿cierto? O cuántas veces en el día vemos de manera consciente y no solamente miramos a la pasada, ¿cierto? Bueno, volviendo rápidamente a los museos, está estudiado, ¿cierto?, que el tiempo que una persona está frente a un cuadro no son más de 2 segundos, luego va al siguiente y al siguiente y al siguiente. Y eso no es lograr una experiencia estética, porque apenas alcanzaste a mirar, ¿cierto?, a la pasada un cuadro, pero luego pasaste al siguiente y al siguiente. Producto quizás de esta sobresaturación a la que ya estamos habituados, ¿cierto? Que no hay pausa para detenerse frente a nada. No hay pausa para oler, no hay pausa para tocar, ¿cierto? No hay pausa para mirar, para degustar. De hecho, todos somos culpables, ¿cierto? Ahora mismo comí con un amigo, ¿cierto?, un almuerzo, comimos apurados, ¿cierto?, porque no nos dimos el tiempo de la degustación, ¿cierto? Entonces son, yo creo que pequeños actos cotidianos son lo único que precisamente nos ayudarían a tener esta especie de apertura, ¿cierto?, de volver a reconectar con los sentidos. Es una cuestión solamente de actitud, de concientizar, ¿cierto?, cuál es nuestra carencia. Claro, y darse el tiempo. O sea, la experiencia estética necesita tiempo. Es una experiencia, o sea, la experiencia necesita tiempo y nosotros vivimos contra el tiempo. Entonces, ¿cómo logramos conectar estas dos necesidades? Si es que una es necesidad.
Fíjate que una pregunta se me ocurre ahora al pasar. Tú como profesor de Historia del Arte, ¿qué se sabe de los pintores? ¿Visitaban muchos museos los pintores?
¿Sabes qué? Curiosamente hay muchos pintores que no iban nunca a museos. ¿Cierto? Y que, porque claro, la experiencia la lograban ellos en sus talleres, ¿cierto? O en sus habitaciones. El museo yo creo que no es completamente una necesidad imperiosa, ¿cierto? Para lograr cualquier conexión estética. Yo creo que el ejercicio está en una apertura o en una búsqueda dentro de lo cotidiano, ¿cierto? Dentro de lo habitual. ¿Sabes que me acordaba, ¿cierto? A propósito de esto, estaba hace rato con la idea en la cabeza de Richard Wagner. Que Wagner tenía la idea, ¿cierto? O la obsesión por la obra de arte total. De la Gesamtkunstwerk, ¿cierto? Le decía él. Entonces él decía, o buscó toda su vida, la obra de arte total que lograra conectar todos los sentidos. Y se dice que la obra que él pensó era la ópera, ¿cierto? Porque la ópera conecta todo, o sea, es danza, es teatro, es audiovisual, ¿cierto? Es sensitiva, ¿cierto? Tiene todos los elementos. Esa era para él la obra de arte total. Y curiosamente después en el siglo XX, un artista coreano, ¿cierto? Que se llama Nam June Paik, el padre del videoarte. Él escribió una serie de frases bien proféticas, ya viéndolas con el tiempo, y él decía que esta idea de la obra de arte total iba a llegar a nuestros hogares, ¿cierto? Él decía que ya no iba a estar en el teatro, ¿cierto? Ni en la ópera, sino que iba a llegar a nuestra casa. Y claro, y él lo planteaba, y después, ¿cierto? Nos pudimos dar cuenta que él lo decía en relación a lo multimedial, ¿cierto? Que tenemos en nuestros hogares. Hasta ahora todas nuestras casas son cada vez más multimediales, ¿cierto? Tenemos sonido envolvente, ¿cierto? Tenemos una serie de artilugios conectados unos con otros, ¿cierto? Que van configurando este escenario que es romántico, ¿cierto? De Wagner, de la obra de arte total, pero con una mirada deteriorada, ¿cierto? Contemporánea, pero que de alguna manera se logró armar así, como una especie de obra de arte total, ¿cierto? Multisensorial, pero en nuestras casas, con todo lo malo, ¿cierto? Que puede traer esto. Impensado, ¿cierto? En su momento.
Ahora, retomando el punto al cual quería llegar, Alfonso, esta cuestión del arte urbano, ¿es una realidad o sigue siendo algo aislado? Por ejemplo, se me ocurre ahora pensar, tal vez en lo más común que hemos tenido del arte urbano ha sido la presencia de la escultura. Sí. Que ha sido tradicional en el espacio abierto, en el espacio
las
público.
Plazas, ¿cierto? Una tiene una tradición antigua.
Claro, y eso ha ido adquiriendo nueva fisonomía. Nuestra ciudad tiene varios ejemplos de esas manifestaciones. Pero aparte de esa o de esa y otras expresiones artísticas, ¿cuál es el estado actual de este arte urbano?
Mira, justamente ahora, creo que hoy, ¿cierto? Se inauguraba una serie de intervenciones, ¿cierto? Aquí en la Alameda, en Plaza Italia, ¿cierto? Parte de un festival justamente de intervenciones urbanas. Entonces, parece que también las instituciones culturales de cada país ya lo tiene como una como un valor, ¿cierto? Ya entiende, ¿cierto? Que el arte también se puede efectuar, ¿cierto? En los espacios públicos, ¿cierto? Y todas estas iniciativas van hacia eso, ¿cierto? Y cada vez más podemos ver que casi todas las ciudades importantes del mundo hay algún festival de intervenciones urbanas donde van artistas internacionales, intervienen los hitos, ¿cierto? Arquitectónicos de la ciudad y fluctúan en torno a estas intervenciones que son ya imposibles de llevar a un museo, ¿cierto? Ya no se puede, ¿cierto? Por un tema de formato. No sabemos hasta cuándo, ¿cierto? Porque con el graffiti se pensó lo mismo. El graffiti nunca va a llegar al museo. Sin embargo, ¿cierto? Llegó al museo.
Bueno, el Cristo se dedica a envolver edificios.
Sí. Justamente, sí. Sí.
Es como sacar la saturación.
Sí, de alguna manera un acto poético.
Y a propósito de eso, y aprovecho también de recomendarlo para los auditores que no lo conozcan, porque circula una gran cantidad de estos videos en YouTube, de una experiencia que están produciendo grupos musicales en Europa, que se presentan en forma muy así como sin llamar la atención prácticamente, van apareciendo estos músicos. Por ejemplo, la experiencia que yo vi que me fascinó fue en un aeropuerto, donde llega un músico y saca su instrumento, un poco más allá llega otro, saca otro instrumento y empieza a tocar esto, y de pronto incluso aparecen voces y de pronto gente que parecía pasajero termina siendo un barítono y la niña del aseo termina siendo una danzarina, y se te transforma el espacio y la experiencia de estar en el aeropuerto. Entonces, ese tipo de cosas, yo creo que, no sé si va por ahí también algo de la inquietud que tenía Alfonso, pero me parece una reacción también de los artistas, de pronto a forzarte, porque es sorprendente. Esa, toda la gente mira, no, ta, la desconcierta, pero la va cautivando también, porque te presentan obras conocidas. Por ejemplo, esta que yo recuerdo era de Carmina Burana, que fue espectacular. La recomiendo, si la buscan en YouTube por Carmina Burana, lo van a encontrar, y es precioso. Es precioso la experiencia de lo que hacen. Y después ya me entusiasmé, seguí buscando, y ha pasado en Moscú, lo han hecho en Barcelona, en Madrid, y por supuesto en muchas ciudades de París, de Francia. Muy, muy, muy bonito, muy bonito. Sí. Entonces, y después la gente termina la actuación, oye, y los indiferentemente los músicos recogen su instrumento y se va cada uno para distintos lados. Así como aquí no ha pasado nada. Lo he visto también que entran o irrumpen con un baile, por ejemplo, en medio del hall de un banco. Y el guardia no sabe qué hacer, se desconcierta, porque trata de sacarlos, pero ve que esto lo supera,
va creciendo,
porque se va montando, el público lo empieza a probar, y entonces el guardia queda descolocado. Es muy bonito.
Sí.
¿No lo habías visto tú?
Sí, lo había visto, sí. De hecho, alguna vez lo vi en vivo, ¿qué pasó? No me acuerdo dónde, pero... Claro, son nuevas situaciones que, claro, nos van dando cuenta, en realidad, de que las manifestaciones artísticas, ¿cierto?, y culturales ya no necesitan del museo, ¿cierto?, lo que hablábamos hace un rato. No, el museo no es una necesidad, o sea, es necesidad para cierto tipo de arte que tiene que estar bajo techo, ¿cierto?, que tiene que mantener, pero el grado de solemnidad que mantiene el museo es algo que parece que a la gente, ¿cierto?, que la hacia dónde debes apuntar todo esto, a la gente parece que ya no le atrae mucho esa solemnidad del objeto fetiche, ¿cierto?, y sacralizado dentro de este espacio de muros blancos. Y por eso van surgiendo estas...
Ahora, también pasa algo curioso a la inversa. A ver, no sé si me explico bien con lo siguiente. Es cuando el arte contemporáneo, estoy pensando, por ejemplo, en el arte conceptual, te lo plantean en el museo, y termina siendo una cosa como... Para la persona poco iniciada, si tú quieres, en todo el desarrollo del arte, como una ridiculez. Como ¿qué es lo que hace? Lo vimos hace poco, no sé si tuvieron la oportunidad, en el Museo de Bellas Artes, un artista acumuló una montaña de ropa. Entonces, dice, ¿qué hace esto aquí? ¿Te fijas? Entonces, de pronto también... pasa lo contrario, también, de que esto que parece tan chocante justamente acentúa ese shock dentro del museo. Y pareciera que el museo fuese el lugar adecuado para provocar ese shock.
Claro.
Porque ese montón de ropa...
En
la calle, a lo mejor tú dirás, botaron ropa, alguien botó ropa. Pero lo llevas al museo y ahí choca.
Sí. Eso, claro, siempre se le ha llamado, ¿cierto?, o denominado como fenómeno del aura, ¿cierto?, que parece que cualquier objeto que se expone en un museo con la iluminación del museo y en el contexto del museo adquiere un aura, y es el aura, ¿cierto?, de la obra de arte, independiente que lo sea o no lo sea. Se han pasado muchas anécdotas de personas que han puesto objetos que han encontrado en la calle, lo han llevado... lo han puesto en una sala, ¿cierto?, y todos piensan que es una obra de arte porque está dentro del museo, y debe ser obra de arte por estar dentro del museo, ¿cierto? Es como un fenómeno bien curioso que yo creo que funciona casi a nivel psicológico, ¿no? Como que inmediatamente le vemos un aura, ¿no?, de pieza de arte. Sí, bueno, es un fenómeno interesante, ¿cierto? Esto que pasa con lo cotidiano, los museos, ¿cierto? Pensaba, de hecho, que ya cada vez se construyen menos museos. Ahora, los edificios que se construyen se les llama centro cultural, ¿cierto? Se les busca otro nombre que permita congregar más manifestaciones de las que permitiría un museo, ¿cierto?
Pero, por ejemplo, ¿cuál era la relación que tenía el ciudadano corriente en Atenas cuando veía las esculturas en el espacio público? ¿Qué dice la historia al respecto?
¿Cuál era? En primer lugar había una educación, ¿cierto?, a través de la imagen en Grecia. Entonces, de alguna manera, la Paideia, ¿cierto?, hablaba un poco de eso, ¿cierto?, de esta educación del espíritu, ¿cierto?, de mente y espíritu. Por lo tanto, había una completa apreciación de todo y conciencia de todo lo que estaba en su entorno. No era algo que al griego le fuese indiferente, ¿cierto?, sino que entendían que para lograr un completo desarrollo intelectual, ¿cierto?, y humano, era necesaria la existencia del arte, ya sea dentro de edificios públicos, ¿cierto?, o afuera en las calles, ¿cierto?, o en el ágora, o donde fuese, ¿cierto?, debía existir. Porque se entendía que era creación humana, ¿cierto?, creación del espíritu humano. Entonces, claro, son contextos distintos en el sentido de que el contexto cultural griego podríamos decir que es lo diametralmente opuesto al contexto cultural contemporáneo nuestro, ¿cierto?, en donde, bueno, si lo vemos, ¿cierto?, nuestra crisis como sociedad nacional es prácticamente una crisis de la educación, ¿cierto?, que era algo de lo que sí se podía jactar la cultura griega, ¿cierto?, esta idea de la educación, ¿cierto?, como el principal sentido de lo humano. La Paideia era un poco eso, ¿cierto?, la educación del espíritu, ¿cierto?, del ser en su completa cabalidad. Y el arte claramente que formaba parte de eso, ¿cierto?, estaba ahí como no solamente un condimento, sino que era parte esencial.
Ahora, es una época en que todavía no está inventado el museo.
No, justamente. Así habían pinacotecas, por ejemplo.
Sí.
Entonces, ahí en la pinacoteca habían colecciones de pintura.
Concepto pero de la eso pinacoteca, empieza en el mundo romano.
Sí, existe.
El griego todavía mundo, no, ¿no es cierto?
No estoy completamente seguro, ¿cierto? Pero yo tengo conciencia de que en el mundo antiguo la pinacoteca sí existía. No sé si en Grecia o en Roma. Pero de ahí parte un poco, ¿cierto?, esta idea del coleccionismo, ¿cierto?
Exacto.
Institucional.
Sí. Porque también yo creo que la idea de la colección debe haber surgido, aquí estoy sugiriendo, especulando, que cuando se siente, se tiene el sentimiento de la pérdida, ya sea por catástrofes, por guerra, entonces desde ahí debe haber derivado esta como lástima, de sentimiento de lástima de haber perdido obras que de alguna manera educaban, precisamente, porque las grandes obras son benéficas casi imperceptiblemente, ¿verdad? Tú sientes que te ennoblece, te dignifican, te producen una serie de reacciones positivas sin que tú te las plantees.
Debe haber una relación con el tiempo también, ¿no? Una relación con el tiempo.
Ya.
Con el transcurrir del tiempo.
Sí.
Esa cosa de que el tiempo se escurre entre los dedos y que es necesario de alguna manera ir tomando instantes. Yo creo que la fotografía es como una de las que engloba eso para todo el mundo.
Sí, sí. Bueno, como siempre, se nos pasa el tiempo volando, ¿eh? Entonces, queremos nuevamente agradecer a Miguel Ángel Gaete la visita, el agradecerle su disposición para acompañarnos en este programa. Esperamos poder tenerte en otras oportunidades.
Cuando quieras, Ángel. Sí, un gusto siempre.
Y muchas gracias también de estar una vez más con Alfonso, que lo pasamos bien.
Sí, claro que sí.
Muy bien, nos esperamos entonces, estimados auditores, el próximo martes con, si no, otro invitado con otro tema de interés para ustedes. Muchísimas gracias.
Fue Habitar es Humano.
en Radio Universidad Central, 107.1 FM. Una mirada diferente al espacio urbano de la ciudad. Condujeron Max Aguirre y Alfonso Raposo.